La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
6:30, otro día en misma feria y no he dormido nada para variar. Puro taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo con prisa y sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más. Y sí, resulta que sí, que ahora cantan tan afinados tus cortesías de auto.
De las 4, pasan 7 minutos de las 3 en Canarias, y a través del correo electrónico, a través de lanoche@cope.es, nos ha llegado el mensaje de Julio José Frías, que dice: hola a todos, os recomiendo para las vacaciones o para cualquier escapada la zona de Pinares y el Valle, en la provincia de Soria. Dice que la naturaleza es espectacular, como por ejemplo Playa Pita, Laguna Negra, Río Razón y pueblos maravillosos, patrimonio histórico al alcance. Dice que si no lo conocemos, que no dudemos en visitar esa zona de Soria, y si la conocéis, que repitamos. Nos da las gracias por el programa. Nosotros te damos las gracias a ti, Julio José, por esas recomendaciones tan fantásticas.
Así hoy buscamos un poco de comprensión. Por lo que resta de ese día no habría discriminación.
Pues si nos quieres recomendar una playa o un paraje que creas que merece la pena conocer, visitar, disfrutar, ya sabes que puedes hacerlo a través de Facebook. Nos encuentras en La Noche de COPE, a través de Twitter, @lanochedecope, y también a través del correo electrónico, como hizo Julio José, a través de lanoche@cope.es, o si lo prefieres, puedes llamarnos por teléfono, es gratis, al 950 60 06, y también nos puedes ayudar a componer la banda sonora de esta madrugada.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Con esta musiquita nos vamos. Nos toca pasar consulta a Esteban Pérez Almeida. Muy buenas noches.
Muy buenas, Miriam. ¿Qué tal?
Bien, ¿qué tal?
Pues yo muy bien. Aquí empezando el día contigo y tú terminando.
Yo terminando,
conmigo.
Terminando. Muy bien. Terminando el día, terminando la semana. Ya sé que es una cosa muy extraña esto de decir que terminamos semana casi el lunes, pero este equipo es así. ¿Qué le vamos
a
decir? Es lo que hay. Así lo tenemos y así lo asumimos. Esteban, que hay un grupo de científicos españoles, que es de lo que vamos a hablar hoy. Científicos de la Universidad de Granada, que han demostrado en un experimento que han realizado, bueno, con ratas obesas, pobres ratitas, porque todos los experimentos se hacen con ellas, que consumir probióticos durante 30 días, fíjate, ayuda a disminuir la acumulación de grasa en el hígado. Vamos, lo que se suele denominar el síndrome metabólico, esto del hígado graso.
Bueno, sí, eso es una noticia que ha salido hace no mucho. Lo cierto es que sobre el hígado graso llevamos ya tiempo hablando.
Yo y creo alertando.
Y alertando. Yo creo que el hígado graso es de aquellas patologías que, primero, no es suficientemente conocida, incluso por parte del médico. Y, en segundo lugar, me refiero conocido al porqué. Y, en segundo lugar, a la hora de tratarlo, pues tampoco. Porque tenemos incluso fármacos con los que podemos tratar el hígado graso. Y yo me he encontrado con pacientes que, cuando se lo pone, va algún compañero y le dice: pero si esto no vale, si es que el hígado graso se queda. No, las cosas como son. Y esto hay que decirlo y no nos tienen que doler prendas. Así que esta noche vamos a hablar del hígado graso, vamos a hablar de estos probióticos, pero vamos a hablar también de cómo se puede tratar. yo creo que tenemos que hablar algo más en relación con el hígado graso, y es si es como antes te decían, nada, esto se queda ahí un
para
poquito
siempre,
de grasa y no pasa nada.
Uh-huh.
Si, entonces la pregunta sería, ¿el hígado graso, si lo tengo, puede tener alguna consecuencia para nuestra salud? Vamos a analizar esto y nos meteremos después también en otro mundo que es apasionante, y es el de la genética relacionada con el hígado.
Vale, al otro lado del teléfono tenemos a un experto, que es lo que tiende a hacer a la gente madrugar. Vicente Carreño es fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales. Doctor Carreño, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos.
A usted siempre.
Buenas noches. Yo sé que el doctor Carreño es que no ha dormido hoy.
No, yo casi nunca duermo, ya lo sabe usted, estudio mucho.
Ya lo sé, ya lo sé, si es que no para.
Y qué bien se estudia de noche, ¿eh?
Sí, fenomenal, yo soy, ruidos.
Sí, sí, yo soy también partidaria de aprovechar la noche para estudiar. Doctor Carreño, lo que nos decía el doctor Esteban Pérez Almeida acerca de, bueno, se queda un poquito de grasa en el hígado y ya está, hay que tener mucho cuidado con el hígado graso, mucho más del que quizá a priori le damos.
Sí, el hígado graso actualmente afecta aproximadamente de los países desarrollados al 20 o 30% de la población, o sea,
es
un problema muy serio.
Uh-huh.
Actualmente es la segunda causa de trasplante en Estados Unidos, el trasplante de hígado, y se calcula que de aquí a 10 años va a ser la primera causa, o sea, que es algo que hay que tomarse muy bien en serio porque puede producir cirrosis y cáncer de hígado.
¿Tiene que ver un poco en Estados Unidos, luego nos venimos a casa, pero tiene que ver en Estados Unidos con esos problemas de obesidad que padece ese país?
Sí, sí, con la obesidad y con la forma de comer, vamos. Comen muy mal,
sí.
Y el sobrepeso es muy común allí. Y todo eso son dos causas de hígado graso, el sobrepeso y la alimentación muy cargada en grasas.
Eso es incuestionable. Y ahí está, si no ya vemos lo que pasa con el paté. Y con los patitos y demás, que los alimentan, les das mucha grasa y al final pues pasa lo que pasa con su hígado. Pero la genética también tiene que ver con todo esto, ¿no, Vicente?
Sí, mucho. Se sabe que la agresividad, podemos mediante una prueba genética determinar la posible agresividad de la enfermedad por hígado graso y el pronóstico. Consiste en la determinación de un gen que se llama PNPLA3. Bueno, una prueba genética puede salir de tres formas. Según salga, el riesgo es muy muy alto de padecer una enfermedad muy agresiva, el riesgo es medio o el riesgo es muy bajo. Nosotros lo hacemos sistemáticamente a todos los pacientes.
Bien, Vicente, comentaba yo antes algo que a mí me pasa, a ti te pasará más, que eres el gran experto en el mundo de la hepatología. Y es que pones tratamientos que usamos y que los tenemos ahí desde hace algunos años, y cuando pones el tratamiento, pues bueno, incluso llega el paciente, al médico suyo, pues de cabecera con el tratamiento y le dice, no, si es que el hígado graso no tiene tratamiento.
Sí, sí, eso es sorprendente, pasa muchísimo, incluso con especialistas, incluso te dicen que lo que le das no sirve para nada. Yo no sé por qué pasa eso, porque si estos tratamientos que se dan, estos fármacos para el hígado graso, se dan basados en publicaciones científicas y son eficaces. Entonces, no sé por qué pasa eso, pero llevas toda la razón, pasa con frecuencia.
Hay un ácido por ahí, uso de... ¿no?
Sí, el ácido ursodesoxicólico es uno de los fármacos que se utilizan y nosotros hemos enviado a Estados Unidos un trabajo en el que, si nos lo admite, vamos a ver, que creo que sí, demostramos que mediante la determinación de otra prueba genética, que se llama PXR, podemos prever quién va a responder específicamente a este fármaco, lo cual es muy bueno porque si sabes el fármaco al que va a responder el enfermo, empiezas por ese y no usas otros, ¿no? Entonces ganas mucho tiempo.
Totalmente. Vicente, el hígado graso se cura, por lo tanto.
Se puede curar. Hay que ver primero la causa. Hay varias causas de hígado graso, sobrepeso, alcohol, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de glucosa. Y tengo un grupo de pacientes que no han hecho nada malo, ni han comido ni han bebido, se han portado bien y tienen hígado graso. Es una faena.
Pues desde luego que sí. Doctor, ¿cómo debemos o qué es lo que debería alertarnos a nosotros? ¿Cuándo deberíamos acudir al médico y preguntar si hay algo en nuestro hígado que no funciona bien?
Bueno, normalmente el hígado no da síntomas, es decir, ninguna persona va a notar nada, aunque tenga un hígado muy deteriorado, pero generalmente la mayoría de los pacientes vienen o bien porque en un cheque rutinario, en una ecografía, le han detectado el hígado graso, o bien porque en unos análisis han visto aumento de, bueno, alteraciones en los análisis del hígado, en las transaminasas.
Que eso es muy típico, ¿verdad? Que vean esto y a partir de ahí, ¿no?
Sí, es lo más frecuente, que tiene algunos parámetros elevados y a partir de ella acudan al médico.
Incluso en esos pacientes que es una cuestión genética, que como decía usted, doctor, se han portado bien, ni han fumado, ni han bebido, ni han comido bien, pero aún así el hígado les está dando problemas. Aparte de los fármacos, ¿la alimentación puede ayudar también o esto ya es más complicado al ser genético?
Es que en esos pacientes no, porque no tienes nada que corregir. O sea, son pacientes que tienen glucosa, colesterol bien, delgaditos, no beben, no han hecho nada malo, están fenomenal. Y lo que hay que hacer es darle fármacos a esos. Es la única forma de sacarlos del hígado graso.
Bien, bueno, pues nos queda otro tema con ello. Antes decías que parece que ya está claro que un hígado graso, si no se controla, pues en un porcentaje de casos puede derivar en una cirrosis e incluso comentabas en un cáncer. Esto ya va a misa, esto que estamos diciendo, ¿no?
Sí, sí, vamos, está muy demostrado y además es que el hígado graso va a ser un problema tremendo. Aquí ya está haciéndolo y de aquí a 10 años va a ser probablemente la consulta más frecuente en mi especialidad, en hepatología.
Sí. Doctor Carreño, ¿la edad influye? ¿Hay algún momento en el que debemos prestar más atención a nuestro hígado o no? No tiene por qué.
Bueno, realmente se debe prestar atención en cualquier edad, porque se está empezando a ver hígado graso también en edades muy precoces y en la adolescencia. Entonces, cuanto antes empieces, muchas más probabilidades tienes de desarrollar un problema hepático. Precisamente es ahí donde hay que decir más. Es decir, que yo diría que cuanto más joven seas en el diagnóstico de hígado graso, sí, más hay que atender el problema.
Perfecto.
Pues ahí queda ese aviso, ¿no? Esa alerta. Doctor Vicente Carreño, fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales, muchísimas gracias por acompañarnos esta madrugada en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
El hígado tiene también la capacidad de autorregenerarse, pero a pesar de ello, cuando trabaja, además, puede desarrollar diversas enfermedades. Una de ellas es la que recibe el nombre de hígado graso o esteatosis hepática, la cual se ha convertido en los últimos 10 años en una de las dolencias crónicas más frecuentes. Este trastorno se genera al acumularse los ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas y su origen es desconocido, pero suele estar asociado a la obesidad, la diabetes o la hipercolesterolemia.
Vaya resumen más bueno que ha hecho este corte, ¿no?
Pues sí, 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 sí. Es así. Detrás de ello hay algo que es la clave de todo esto, que es la insulinresistencia, de la que hablaremos ahora. Es la que va haciendo pues que te suban los niveles de triglicéridos, la que va haciendo que vayas teniendo estos problemas y la que al final pues va desencadenando ese síndrome metabólico.
Hablando del síndrome metabólico, vamos a hablar con José Felipe Barona, es responsable de la unidad de riesgo vascular y también es el responsable de esa unidad de síndrome metabólico de los hospitales de Madrid. José Felipe, muy buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches, José Felipe.
Hola, muy buenas noches.
Es que pensaba que no estaba, perdóneme,
Yo le quería preguntar al doctor Barona, vamos a definir o nos puedes definir el síndrome metabólico y después nos metemos con él.
Sí, vamos a definirlo de forma sencillita,
claro.
¿No? El síndrome metabólico es una forma clínica en la que nosotros los médicos de forma muy sencilla identificamos y designamos personas que tienen un alto riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, es decir, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, además los definimos, ¿no? El infarto de miocardio, el infarto cerebral, problemas en la retina que pueden degenerar incluso en ceguera, problemas renales que pueden degenerar en insuficiencia renal. Bien, ¿y cuáles son esos puntos que nos permiten identificar a estos pacientes? Pues los puntos claves, lo mejor es, como me gusta a mí decirle a los pacientes, el cuarteto de la muerte.
A ver.
Son pacientes que en el cuarteto identificamos cuatro puntos. Venga, vamos con ellos. El uno, la obesidad. Luego, si queréis, hablamos un poquito más, porque obesidad es un término muy genérico y no todos los obesos, no todos los gorditos, por decirlo de forma vulgar, son iguales, pero el punto central es la obesidad. Punto dos, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, estados diabéticos o prediabéticos. Punto tres, alteraciones en los lípidos, alteraciones en el colesterol, aumento del malo, disminución del bueno, aumento de triglicéridos y alteraciones en el control de la presión arterial, aumento de las cifras de presión arterial en rango de hipertensión arterial o de prehipertensión arterial.
Eso es un cóctel terrible, pero detrás de todo esto a lo mejor, y la gente ya está pensando seguro el por qué, ¿qué tiene que ver la insulina con todo esto?
Hombre, pues obviamente hemos ido al centro, ¿no? En el origen, en las causas metabólicas y en los mecanismos causales de este cuarteto, se sabe que hay una troncalidad en esos mecanismos. Y en el centro de esto, lo que hay de fondo es la obesidad central, esa obesidad de la que, si queréis, ahora hablamos un poco más despacio, sí, y la resistencia insulínica, a la que habéis hecho ya referencia, ¿verdad?
Bueno, la obesidad central es la tripita. Y ahí tenían ustedes hasta unas medidas para saber más o menos qué es lo que pasa.
Claro, vamos a ver. La obesidad, en teoría, siempre es perjudicial, pero hay un concepto que a mí me gusta resaltar, que se lo digo a muchos pacientes, que también tenemos la obesidad metabólicamente sana, ¿no? Yo creo que ahora, hoy en día, con esta epidemia de obesidad, tenemos que distinguir, ¿no? La obesidad, desde luego, siempre da problemas mecánicos y el paciente sobrecarga sus articulaciones, tiene tendencia a hacer apnea del sueño porque respira peor la dinámica ventilatoria. Y los problemas metabólicos aparecen en esa obesidad central, cuando la grasa, sobre todo, se acumula en el abdomen, en las alrededor de las vísceras del abdomen. Esa es una grasa que produce factores responsables de la resistencia a la insulina, factores inflamatorios, factores que van a conducir a la arteriosclerosis, a esos problemas cardiovasculares.
Bien. ¿Por qué es mala la obesidad esta de la tripita? ¿Hay alguna diferencia entre la obesidad de la tripita y la obesidad de otro sitio?
Claro que sí. Mira, yo creo que, por decirlo de forma sencilla, aun cuando esto no es tan sencillo, pero vamos a sintetizarlo, la obesidad la dividimos en dos grandes grupos. La central o abdominal, la más propia, que se dice androide o fenotipo manzana, se acumula la grasa sobre todo en el abdomen, en la tripa, en la cintura. Y luego está la obesidad periférica. Esta es la obesidad en la que la grasa se acumula sobre todo en los muslos, en la cadera, y fisiopatológicamente, es decir, de mecanismo causal de enfermedad, mientras la obesidad central es una fuente casi inagotable, por desgracia, de factores de resistencia insulínica, inflamación y, por tanto, claro, tendentes a producir aterosclerosis, la periférica es en realidad una manera de acumular energía, claro, acumular energía, y muchos de estos pacientes tienen obesidad metabólicamente sana, es decir, sus lípidos, su glucosa y su tensión arterial son normales y pesan mucho, pero no tienen trastorno metabólico detrás.
Hablando de las medidas, yo creo que lo han nombrado antes el doctor Esteban Pérez Almeida, yo siempre he leído en algún sitio que hay que tener mucho cuidado con nuestra tripa y encima nos han dado cuánto tiene que medir, ¿no? Si mide más de tanto en una mujer o más de tanto en un hombre, se encienden todas las alarmas. ¿Eso nos sirve de guía? No me acuerdo cuáles eran las medidas, 80 y tantos, puede ser, 80 y tantos centímetros, no recuerdo muy bien las medidas, pero era como, si tu tripa mide más de esto, cuidado.
Mira, te las aclaro yo.
Vale.
Vamos a ver, esto primero tiene mucho que ver con la etnia. Lo digo un poco porque no podemos generalizar, porque tenemos pacientes y cada vez más tenemos un universo multirracial en nuestro país. Y entonces esto depende de la etnia. Lo ideal es corregir el perímetro de la cintura con la talla, porque también no es la misma cintura que te corresponde a alguien de 1,50 a alguien de 2 metros.
Cierto.
Pero para orientarnos, y en la consulta a mí me vale porque me valen 9 de cada 10 pacientes, la mujer debe estar por debajo de 88 centímetros de perímetro de la cintura y coges una cinta métrica, rodeas alrededor del ombligo, y el varón por debajo de 102. O sea que los números son 88...
¿Para nosotras?
Para vosotras, 102 para nosotros.
Vale,
bien. Y bueno, si ya tenemos el diagnóstico del síndrome metabólico, lo importante es lo siguiente. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues ahí, amigo, hemos dicho que es muy fácil de reconocer. La fotografía ya la hemos dicho, ¿no? Varón, mujer, edad media 50-60 años, sedentarios, y con una analítica y una toma de tensión arterial y una cinta métrica, yo diagnostico el síndrome metabólico. Sencillísimo. Lo difícil está en actuar. Y en el actuar nos podemos ir directamente a ver por qué aparece el síndrome metabólico. El síndrome metabólico apenas existía hace unos siglos y desde luego no existía en el hombre prehistórico. Es una consecuencia de nuestro estilo de vida.
Vale.
Influyen los genes, pero influye el estilo de vida. Entonces lo que hay que hacer es modificar el estilo de vida. Vida activa, no sedentaria, dieta sana, evitar grasas saturadas, bebidas azucaradas, perder peso, y cuando esto no es suficiente o no lo conseguimos porque realmente es complejo, tendremos que recurrir a fármacos para tratar cada uno de los componentes.
Pero que lo normal suele ser que el paciente se lleve una sorpresa cuando te hace caso.
¡Hombre! Claro,
sin fármaco, pero además sin fármaco. Y que es espectacular, porque encima dice, es que ya no soy el mismo, tío.
Desde luego es un trabajo en el que el médico con el síndrome metabólico tiene que explicar mucho y pelear mucho con el paciente para explicarle que el tratamiento mejor, más sencillo y más barato en estos tiempos de crisis, obviamente es modificar el estilo de vida. Pero claro, nosotros tenemos un estilo de vida en el que cogemos el ascensor, las escaleras mecánicas, no nos queda tiempo para hacer un poquito de ejercicio, vamos al supermercado y está todo muy rico. Entonces,
eso es lo peor, ¿eh? José Felipe, lo del supermercado.
Claro, mira, yo además, como le
explico, es muy duro, ¿eh?
Pero si puedes coger el carrito, hacer kilómetros y no llenarlo.
Es que es muy duro, está todo muy colocado, hay una musiquita estupenda, así es que está todo hecho para que llenes el carrito, ¿eh?
Claro, y además vamos a hacer una crítica a las autoridades regulatorias, porque claro, si os dais cuenta, cuando vas al supermercado, yo no sé si vais...
Sí, vamos.
Lo más caro es la fruta y la verdura, porque los bollos llenos de grasa saturada, grasa trans, son lo más baratito. Cierto. Entonces... encima nos incitan a pecar.
Desde luego. Hablando del supermercado, ¿cómo y de qué productos debemos llenar nuestro carro? ¿Qué es lo recomendable y qué no debería estar en nuestro carro de la compra?
Mira, nosotros aquí no podemos decir otra cosa. Dieta mediterránea. Además, acaban de salir unos estudios fantásticos de un grupo español publicados en New England Journal of Medicine hace poquitos meses, donde la dieta mediterránea mejora la dieta DAS, que es el prototipo de dieta de protección de aterosclerosis americana. Entonces, fruta, verdura, farináceos... Ojo con las bebidas azucaradas, y si queremos fuentes grasas, poliinsaturadas, aceite de oliva, virgen extra, y frutos secos, nueces, almendras y avellanas.
Pues la verdad es que es sencillo llenar el carro así. A lo mejor es verdad que sale un poquito más caro, porque...
No, pero al final te lo ahorras en medicina.
Eso es verdad.
Te lo ahorras.
Y ganas en salud.
Claro, y ganas en salud y en calidad de vida.
Y un paseo hasta el supermercado que en coche,
¿no?
Y
lo cierto es que es cuestión de cambiar pelín el chip. Nada más que pelín el chip.
Sí.
Y se consigue es cambiar los hábitos poco a poco, ir ingiriendo estos alimentos que nos comentan, y en cuanto al ejercicio... Pues yo tengo muchos pacientes a los que les digo, bueno, ¿cómo vas a trabajar? Muchos dicen, bueno, pues en guagua, un metro. Digo, bájate un par de paradas antes. Y empiezan pum, 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 y al final aquí en la radio tenemos algunos ejemplos de alguien que ya viene directamente desde casa caminando. ¿A que sí?
Yo doy fe de que voy y vengo caminando. Una última pregunta. Nuestra población mayor, nuestros abuelos, nos dan lecciones a la hora de acercarnos a la mesa y al supermercado, porque es una población que come muchísimo mejor que nosotros. Y a pesar de eso, pues oye, ellos también tienen algún que otro problema. ¿Puede ser una cuestión ya genética?
Claro, vamos a ver, en el tema del síndrome metabólico hay una teoría que es muy bonita, que es la del genotipo ahorrador. Claro, lo que hemos comentado antes, ¿no? El hombre desde la prehistoria estaba acostumbrado a pelear mucho para conseguir poca comida, y entonces se ha ido desarrollando una maquinaria enzimática para almacenar esa energía. Ahora es todo lo contrario, no hay que hacer nada para llenar la despensa o para llenar el estómago. Entonces, es verdad que los genes influyen, no todos los pacientes son iguales. Hay quienes tienen una carga genética muy alta y a poquito que descuiden la dieta van a hacer un síndrome metabólico muy florido. Hay otros que es lo contrario, que coman lo que coman.
Están estupendos.
Pero la mayoría del grueso de la población nos encontramos en ese punto intermedio en el que es importante que, ojo, tendremos cierta parte de maquinaria enzimática propensa a desarrollar factores pro resistencia insulínica y tendremos que vigilar dieta y ejercicio.
Pues ahí quedan esos avisos, podemos llamarlo así, ¿verdad? José
Seguro.
Felipe Barona, responsable de la Unidad de Riesgo Vascular y de Síndrome Metabólico de los Hospitales Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada en la noche de COPE.
Nada, vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Dejando de lado ya nuestra carga genética, como nos han dicho también el doctor Carreño y José Felipe Barona, aquí lo importante es la alimentación sana, nuestra dieta mediterránea y movernos un poquito.
Mira, yo sí que te puedo asegurar algo, y te lo puedo asegurar por la experiencia y por la especialidad que tengo. Me pasa que cada vez te viene más a la consulta pues gente con 50, 50 y pico, que realmente dicen, bien, tengo problemas, me canso, anímicamente estoy bajo, aquello de la crisis de los 50, Y yo siempre les digo, bueno, vamos a, no me gusta apostar, pero en esto sí, vamos a apostar algo. Yo te garantizo, si sigues las pautas que te doy, que en un año vas a estar mejor que cuando, o te vas a sentir mejor que cuando tenías 45 o 44 años. Al cabo de ese año, gano la apuesta. ¿Por qué? Porque sistemáticamente has cambiado los hábitos nutricionales. Al cambiar los hábitos nutricionales, pues te das cuenta como todo lo que es el aporte de vitaminas y antioxidantes ya lo tienes, y de forma natural, porque los antioxidantes, si los tomas en pastillitas y te pasa, se transforma en prooxidantes, y ojo, prooxidantes cáncer. Esto es importante. Han perdido peso porque han hecho algo más de ejercicio, y hacer ejercicio no es sinónimo de correr la maratón, que no. A mí no me gusta.
No, yo
siempre lo digo, es decir, y mira que yo soy deportista y hago mucho deporte, pero ojo con el ejercicio, tiene que ser un ejercicio no extenuante, el caminar, es decir, o el correr, trotar, nadar un poco, pierdes ese peso y terminas diciendo, mira, que estoy absolutamente de maravilla, esto es así.
Bueno, pues ahí dejamos esa apuesta, a ver si alguno de nuestros oyentes quiere apostar contigo. Tú te apuestas cenas, quiera, trajes, en
lo
fin.
Gano siempre.
Uy, pues a lo mejor no quieren, ¿eh?
No, vamos, lo gano siempre. Y a
también.
Lo mejor al principio no quieren y al final terminan diciendo ellos, yo también he sido el que he ganado.
Bueno, pues Esteban, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Fuiste ave de paso. Y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Ya sabes que cuando llega el momento de más o menos final de mes, que nos llega la factura de la luz, poquito a poco, y gracias a Manuel Tomás, gerente y fundador de tarifasdeluz.com. Manuel, muy buenas.
Muy buenas, Miriam.
Pues gracias a ti, gracias a empresas como la tuya, pues poquito a poco vamos descubriendo cómo se lee la factura de la luz. Hemos descubierto también maneras y modos de ahorrar, pero resulta que vamos a tener que aprender cosas nuevas porque el gobierno está preparando una reforma energética que va a afectar a todos prácticamente y sin el prácticamente.
Sí, señor, prácticamente, como se dice, ¿no? Aquí nos escapa, con esta reforma, nos escapa ni el apuntador, ¿no? Estamos absolutamente todos. Uh-huh. Hemos visto reformas parciales, como la de hace unos meses, en la que, bueno, pues afectaba a unos 18 millones de suministros que están dentro todavía de lo que es la tarifa PVPC o la tarifa la antigua TUR, ¿no? Uh-huh. Pero en esta nueva reforma le afecta a ellos, le afecta a todos los demás.
¿Cuántos suministros, Manuel? ¿Cuántos hay en nuestro país aproximadamente? No sé si se sabe de manera...
Primero, esta reforma nos va a afectar, por ejemplo, a 28, empezamos con 28 millones de suministros con potencias contratadas inferiores a 15 kilovatios, que estamos hablando pues de casas, sí, pequeñas oficinas y demás, ¿vale? Uh-huh. 800.000 de las tarifas 3.0A, que son pues potencias superiores a 15 kilovatios. Estamos hablando de 80.000 de la tarifa 3.1A, que son aquellas con potencias inferiores a 450 kilovatios, pero en alta tensión. Uh-huh. Y 90.000 más de la tarifa 6.1A, pues bueno, son potencias superiores a 450 kilovatios y en 6 periodos. Es decir,
a todos.
A todos.
Nos va a afectar absolutamente a todos, ¿no?
A todos.
Es una reforma integral que se escape.
Sí. Sí.
¿Es una reforma integral y va a ser beneficiosa para el usuario?
No sé qué decirte, eso Julio Duana, cuando te explique si quieres más cosas en detalle, porque es complicado decir si va a ser mejor, pero hay unas cosas que entiendo son no son beneficiosas para el consumidor, y siempre hablando para el consumidor final,
sí. Uh-huh.
No son beneficiosas para el consumidor final, y otras que, bueno, va a depender un poco del tipo de suministro y del perfil de consumidor que sea este suministro.
Vamos a ello, Manuel, vamos al detalle. ¿Cómo será esa reforma?
Vamos a ver, vamos a empezar, si quieres, por los 28 millones de suministros.
Venga.
Que son aquellos con potencias contratadas inferiores a 15 kilovatios.
Los hogares y pequeños comercios, como
correcto,
tú decías.
Correcto. Pues mira, estas son las tarifas 2.0 y 2.0.1. 2.0A, 2.0DH, DHA y 2.1A y 2.1DHA. Pues mira, estas dos ahora se combinan. Antes había una diferencia y ahora se combinan. ¿Vale? Entonces, pues ahora vas a poder escoger si tener un periodo 2 o 3 diferencias horarias. Dependiendo del tipo de contador que tengas, vas a poder escoger esta modalidad que antes no tenías.
Vale, entonces, diferencias ahora, horarias, perdona Manuel,
sí,
significa que no se factura la luz con el mismo precio a una hora,
correcto,
y a otra, ¿no? Uno,
correcto,
tiene que saber cuándo consume más y cuándo le conviene, correcto, y qué tarifa le conviene. Vale.
Correcto, correcto. Antes no podíamos escoger entre una o dos, y no teníamos tres. Bueno, de hecho sí teníamos tres. Teníamos una tres que era muy, muy poco conocida, que era la Super Valle, que era para vehículos eléctricos. Pero esa tercera hora nos venía entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana. ¿Vale? Pero esa era como una especie de modalidad muy particular de uh-huh, tres periodos. Pero bueno, me parece que hay muy pocos suministros. Entonces ahora vamos a... ¿Qué pasa? Que ahora... el precio ahora de los peajes, el precio de los peajes es el precio que se paga, digamos, que pagas en tu factura, pues
sí,
por el peaje, al igual que una autovía, ¿no?
Uh-huh.
Pues en la 2.0A eran unos precios, en la 2.1A eran otros, unos más altos, ¿vale?
Sí.
Entonces, ahora sabemos que se van a combinar, pero no nos han dicho si van a ser los más bajos, los más caros, si los van a poner en medio, si los van a poner más altos.
Vale.
No nos han dicho nada, no lo sabemos.
¿Vale? Eso no lo sabemos aún. Bueno.
No está todavía puesto en la nota informativa del BOE.
Vale.
Ahora, también al tener tres horarios, no sabemos lo que van a hacer con la tarifa Supervalle.
Claro.
Es que nos dicen, oye, vais a tener tres, una, dos y tres, ¿vale? Pero ¿qué hacemos con Supervalle, con esta tarifa Supervalle? Habrá gente que haya contratado esta Supervalle y ahora no sabemos decirle, ni incluso en el BOE, en esta circular viene, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. No sé si es que va a desaparecer o realmente va a haber una cuarta o es que se les ha olvidado, no lo sé.
Vale, jolín, se les ha olvidado. Caray.
Sí, no lo sabemos. También tenemos dudas ahora de cómo van a facturar la potencia.
Eso es
en
importante.
Esta nueva tarifa. Es importantísimo, sí, porque uh-huh, ahora hace unas semanas veíamos que la nueva factura de las 2.0A acogidas a la PVPC o TUR, pues pagábamos la potencia en dos términos, se subdividían, había dos términos, pero las tarifas 2.1A actualmente no las tienen, se paga solamente
uno.
Un término.
Vale.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos a ir? ¿A la 2? ¿Vamos a ir a 1? ¿Vamos
claro.
a qué precio van a ir? No lo sabemos tampoco.
Tampoco
nos lo han dicho.
Vale.
Vale, pues esto principalmente para estos suministros.
Sí.
¿Vale? Entonces... Luego, para los suministros de más de 15 kilovatios, ¿vale? Que son, pues mira, bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, talleres,
vale.
almacenes,
sí.
pequeños y no tan pequeñas fábricas, ¿vale? Pues mira, aquí hay algo que, bueno, pues realmente son malas noticias, son muy malas noticias. Sí, lo siento. Pero,
¿nos va a subir el precio del café otra vez? Me parece a mí.
Me parece a mí que sí.
¿Ves?
Porque, mira, tenemos... que en el periodo de los peajes más caros, que es conocido como el punta, tienes Punta Llano y Valle, pues en el punta es el más caro. Pues antes teníamos 4 horas al día de punta. Sí. Ahora tenemos 7.
¡Ay!
80% de subida, sí, de horas. Bueno, y esto, si se aprueba, pues imagínate.
¿Y será en la hora del desayuno y en la hora del café?
Bueno,
no sabemos.
Depende de cuándo tomes tú el café cuando desayunes. Pues mira, de 10 a 2.
¿A mí me pilla el café?
Sí, y de 6 a 2 nos pilla el
la segunda parte ya no tanto, pero la primera de lleno, sí.
De 10 a 2 y de 6 a 10.
Vaya.
Antes lo teníamos o bien en invierno o bien en verano. Los teníamos en la hora del... lo que le llamábamos la hora del aire acondicionado la hora de las estufitas, ¿no?
Sí.
Entonces, pero ahora no, ahora nos pilla prácticamente cada día del año nos pilla. Bueno, perdón, cada día no, porque ahora esta es otra reforma, sí, es que han pasado ahora los fines de semana,
sí,
a ser periodo 3, que antes tenía sábado y domingo también en el P1 durante esas 4 horas, ahora todo el viernes, perdón, todo el sábado y todo el domingo pasa a ser P3, que es zona valle, que es la más...
Bueno, pues habrá que poner la lavadora el sábado y el domingo.
Si tienes 3 periodos, sí. Pero si tienes, por ejemplo, un negocio...
El negocio complicado.
Y lo cierras el viernes por la noche...
No.
Pues sábado y domingo, que es cuando es más barato, pues
no consume.
No consumes. Habrá otras empresas... Claro. Por eso te decía antes, ¿no? Que depende
un poco de cada usuario, cada consumidor.
Aquellos que, por ejemplo, de lunes a viernes consuman muy poco, llega a fin de semana por HVB y consuman mucho, pues esta le va a salir más barata.
Más barata,
pero
claro.
Pero tampoco hay muchos, digamos, negocios que estén dentro de ese perfil.
Pues no.
Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el P2, que era la zona intermedia, lo que llamamos la zona, el periodo llano, pues aquí ahora le han rebajado 3 horitas para pasárselas al punta.
Bueno.
Claro, que es de ahí de donde sale.
De dónde va a salir aquí, claro.
Sí, y ahora tenemos el valle, que sigue igual, siguen 8 horas al día, excepto ahora los sábados y los domingos, que también serán valle. Y bueno, y esto nos afectaba muchísimo. Toda esta reforma, este cambio de peajes, nos afecta muchísimo. Tampoco sabemos ahora si el precio de la potencia lo van a variar, si no lo van a variar, si van a cambiar los peajes, si no lo van a cambiar. Sabemos que han cambiado los horarios, pero no el precio del peaje.
Bueno. No sabemos cómo enfrentarnos a la factura, seguimos igual.
No
sabemos elegirmos, pero no sabemos muy bien.
A ver, es que nos están cambiando la portería cada 2x3, entonces no sabemos dónde meter el gol.
Exacto, es que es eso, nos la están moviendo continuamente.
Sabemos dónde meter el gol cuando nos establecen la portería y ahí dicen, venga, va, apuntamos para allá. Pero ahora, esto a lo mejor dura 3, 4, 5, 6, 7 meses y a los pocos
volvemos
meses nos cambian la portería, vale, pues tenemos que volver a apuntar, ¿no? Hacemos lo que podemos dentro del marco que nos están cambiando constantemente.
¿Sabemos, Manuel, más o menos cuándo tienen pensado que todo esto entre en vigor o no?
Sí, para enero. Que enero está a la vuelta de la esquina.
Pues sí. ¿Y tenemos preparados nuestros contadores para todo esto? Porque no lo teníamos
buena pregunta.
Facturar por horas, no sé yo si...
Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Miriam, esto es una pequeña... Para mí, para nosotros no, pero para otros dentro del sector va a ser una gran pesadilla, ¿vale? Te cuento por qué. Los contadores que no son telemáticos, los que son telemáticos, bien, sin problema. Los reprogramas directamente a través del servidor. Uh-huh. Pero los contadores que no son telemáticos hay que reprogramarlos manualmente. Estamos hablando de que el 60-70% de los contadores
no son telemáticos.
Entonces, ahora, yo no sé hasta qué punto tú puedes reprogramar un contador, ¿vale? Y decirle, oye, a partir del 1 de enero me tomas las horas de esta forma, pero anterior a esto me las
claro,
pones de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si esto no es posible, ¿vale? Van a tener que cambiarlos todos el mismo día, que va a ser imposible.
Imposible.
O pasarle luego la patata caliente a la comercializadora y decirle, vale, tú has facturado con tus horarios antiguos hasta tal día. A partir de tal día ya están con los nuevos horarios.
Sí.
Ahora te toca refacturar todos los meses atrás.
Y hacerlo con el nuevo.
Y hacerle una refactura al cliente. Bueno, Entonces, imagínate el caos. Solamente el sí, es un caso porque las distribuidoras envían a las comercializadoras un archivo, un F1, un Q1, le llaman F1, Q1 con las lecturas, ¿no? Uh-huh. Y ellas, pues, a partir de este F1, Q1, pues hacen las facturas con los conceptos regulados y
claro.
Bueno, ¿y qué pasa? Que si un mes me envías una y ahora luego dentro de 3 meses me envías otra de la que te hice hace tres meses, esto sí significa una doble facturación, a veces sí. Una compensación, otras veces un
recargo
que
pagar, ¿no?
Más.
Uh-huh.
Y todo esto pues ha generado un todas las comercializadoras están muy informatizadas, ¿no? Porque imagínate,
sí.
Aquí en España salen unos 30 y pico millones de facturas todos los meses, ¿no? Entonces, imagínate la presión que pone ahí a las comercializadoras y a las no comercializadoras y también a las distribuidoras para poder llevar esto dentro del marco legal que el gobierno tan rápidamente quiere implementar.
Pues sí, la verdad es que ha tomado la decisión, lo ha publicado, ha sido una nota informativa, como bien dice Manuel Tomás, y ahora pues les da 6 meses para que ahí se las apañe usted para arreglar esto hasta el 1 de enero.
Sí, bueno, todavía tienen, digamos, que regularlo, porque
claro.
Lo que ha hecho la CNMC es simplemente decir, venga, yo recomiendo esto, vale, a ver ahora qué el gobierno qué hace.
Y a ver qué dicen las comercializadoras y las distribuidoras, algo tengo
bueno,
que decir,
eso,
¿o no?
Más bien pinta un poco.
Vaya.
Que nada. Desgraciadamente es... En España, tú ya sabes que hay 5 comercializadoras muy grandes, ¿vale?
Uh-huh.
Pero es que luego tenemos 50 o 60 que son pequeñitas o medianas y que, oye, pues a lo mejor tienen 200, 500.000, 300.000, 40.000 clientes, pero evidentemente también tienen su infraestructura, también
¿cierto?
Tienen que preparar ellos sus sistemas informáticos y, evidentemente, a estas, y no sé hasta qué punto a las grandes, se les consulta realmente...
A las pequeñas va a ser que no.
A las pequeñas seguro que no, a las pequeñas no se molesta a nadie, además conocemos prácticamente todas y sabemos
sí,
que nadie les llama o les dice, oye, vente, venís aquí a este hotel que vamos a hablar de las vamos a plasmar ideas nuevas para ver cómo podemos, esto no ocurre, con lo cual de repente te encuentras un día de veranito como es hoy, en el que pensábamos que, bueno, pues que habíamos pasado un año ya con bastantes reformas y ahora de repente, de golpe, ¡pam!, nos encontramos esto. Y todos los que estamos en el sector nos hemos tenido que leer 27 páginas del BOE y decir, wow, a ver, me lo he leído una vez y me he tardado 3 horas, pero no lo entiendo, no lo tengo que volver a leer. Y te lo vuelves a leer y luego llamas a tus compañeros, oye, ¿tú entiendes esto? No, yo tampoco. Ah, pues estamos todos igual.
Bueno, por lo menos. Mal de muchos, ¿no? Como suele decirse, consuelo de tontos.
Sí,
pero
sí, es verdad. Pero...
Lo importante, Manuel, es que al final, en la medida de lo posible, pues el consumo, el gasto es el que es. Eso muchas empresas y muchas familias no lo pueden reducir más, pero que al menos a la hora de enfrentarnos a la factura, que se ajusta y que nos cobren pues por lo que estamos consumiendo, que hasta ahora hemos descubierto desde hace unos años para acá que habíamos pagado mucho y no sabíamos qué era. Pues parece ser que poco a poco vamos sabiéndolo. Manuel Tomás, gerente y fundador de tarifasdeluz.com, muchísimas gracias, ya sabes, como siempre. La semana que viene te voy a dar una semana de plazo para que te lo releas.
gracias. Yo tenía pensado irme de vacaciones, pero creo que
vaya,
no.
Vaya, bueno, pues entonces te dejo irte de vacaciones. La noche de COPE te deja irte de vacaciones.
Me las llevo a la playa.
Tienes deberes. A ver si conseguimos encontrar respuesta a esas preguntas que aún no la tienen. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Licenciado en periodismo, periodista desde antes, de reportero a redactor y luego director en prensa, agencias, radio y televisión. 30 años de carrera dan para muchas fuentes.
El nuevo rey de España en cierta ocasión.
Uh-huh.
Y no me importa reventar el Off the Record porque se lo van a reventar estos días.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Los 10 minutos se lo vamos a dedicar a la actualidad de la televisión, a todas estas cosas que llegan esta semana o que irán llegando a lo largo de las próximas semanas, novedades televisivas, antes de que llegue Javier Alfaro con toda la información, con toda la actualización de la información. Así que Patricia y yo te vamos a contar todas esas cosas nuevas que van a aparecer por la parrilla de los distintos canales que se pueden ver en nuestro país. Comenzamos con Antena 3, que ha fichado a Juan Rabonet para un nuevo concurso. Patricia.
Un nuevo concurso que se llamará Boom, y es un concurso que arrasa en Israel. Te diré que ha sido el concurso más visto en la historia de la televisión de ese país, superando en audiencia formatos tan famosos como Atrapa un Millón. En este quiz show, los concursantes juegan en equipo. El objetivo es desactivar una bomba por pregunta, cortando cables de colores. Cada color representa una respuesta.
Vale.
Si respondes bien, el dinero del premio pues se mantiene intacto. Sí. En cambio, si se equivocan o quizás se queden sin tiempo, la bomba explota y el equipo pierde uno de los jugadores. Y también la cantidad asignada a esa bomba.
Vale.
Este será el primer proyecto de Juan Rabonet en A3Media. Es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, pues gracias a Caiga quien caiga, El Intermedio, o el programa que hasta ahora presentaba y acabamos de escuchar su sintonía, Lo sabe, no lo sabe.
Que además le dio mucha fama. Y el programa nació sin muchas expectativas y terminó convirtiéndose casi casi en el programa estrella de su canal. Seguimos en Antena 3 y un nuevo proyecto, una nueva serie de televisión que va a llegar al canal de A3Media.
Bajo sospecha, que continúa desvelando los nombres de su reparto según se acerca su fecha de estreno.
Sí.
Entre estos nombres se encuentra el de la última ganadora del Goya a la mejor actriz revelación, Natalia de Molina, que tras darse a conocer en Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba, ahora probará suerte en televisión con esta nueva serie.
Sí.
Junto a ella estarán los actores de Gran Reserva, José Ángel Ejido, y Pau Roca, la actriz de la bandolera, María Cotiello, y el actor de Con el culo al aire, Vicente Romero.
Qué ver los títulos que le ponemos a las series en este país,
¿verdad? ¿Eh? Bajo sospecha girará en torno a la desaparición de la pequeña Alicia Vega, cuya pista se perderá durante la celebración de su comunión. Dos agentes de la policía, John González y Blanca Romero, se integrarán en el entorno de la familia, porque el culpable puede ser cualquiera.
¿Sí?
De hecho, y este es el dato que a mí más me sorprendió, solo el actor que interpreta al culpable sabe quién es.
Anda, no se lo han dicho a los demás en sus guiones, eso está bien.
Penny, Penny, Penny.
Sheldon, ¿qué ocurre?
Leonard
pues
está durmiendo.
Quien ha abierto la puerta es Penny, que va a tener un nuevo trabajo en la octava temporada de The Big Bang Theory.
Según informa The Hollywood Reporter, el productor ejecutivo de la serie, Chuck Lorre, habría comentado que Penny, la actriz protagonista que interpreta a Kaylee Cuoco, experimentará un importante cambio laboral. Mm-hmm. El sueño de Penny, te recuerdo, era convertirse en actriz.
Pues sí.
Mientras trabajaba de camarera.
Algo muy típico en Hollywood.
Sí. Pues bien, con la llegada de la octava temporada, que se estrenará el 22 de septiembre en Estados Unidos, Penny será la representante de los productos farmacéuticos de la empresa en la que trabaja su amiga Bernadette.
Todo queda en casa.
El productor también habló sobre la renovación del contrato de los actores principales de la serie.
¿Sí?
Parece que el trío protagonista formado por Jim Parsons, que interpreta a Sheldon,
el que aporrea la puerta,
Johnny Galecki, Leonard, y Kelly Cuoco, estarían
Leonard
pidiendo...
Leonard es el novio de Penny. Bueno.
Estarían pidiendo una subida del sueldo, atención, de los $325,000 por episodio, que dirás, poco, nada.
Poco, nada, no. Llegan a fin de mes justos.
Pues ahora piden $1,000,000.
Bueno, si se los pagaban a los actores protagonistas de Dos Hombres y Medio, por pedir que no quede, ¿no? Pues sí, que parece ser que es alguien que está cantando bajo la lluvia, bajo la ducha, que quién no ha cantado, ¿verdad?, bajo la ducha. Pues el programa de Shower triunfa más allá de nuestras fronteras.
Hasta 15 países han comprado ya este talent show del grupo español, Sequoia. Entre ellos Estados Unidos, China, Alemania y Rusia.
Que no se ve en España.
No.
Es un producto español, de una productora española, pero...
Se está negociando con Italia, Indonesia, Filipinas y Polonia, pero todavía no con España. Los concursantes de The Shower tienen que cantar bajo una ducha enorme situada en el centro del escenario como si fuera la de su casa. Y estuvieran en la intimidad. Y lo que supone una evolución es el veredicto. A través de una aplicación móvil, el público decidirá si el agua de la ducha sale fría o caliente.
Ay, ay, ay.
Cuando los votos se decanten por el agua caliente, las puertas se abrirán para que el concursante acabe su actuación en el escenario, como un auténtico artista.
¿Sí?
Mientras que si los votos se inclinan hacia la fría, el vapor de la ducha cubrirá la mampara y hará desaparecer al concursante.
Ah, bueno, pero no le echan agua fría encima.
Sí, un poquito sí.
Ay, ay, ay,
hasta
ay,
que
ay.
Se abre, saldrá fría un poquito.
En invierno qué bien va a sentar esa ducha.
Yo no soy una experta en relaciones sentimentales, pero bueno, creo que puedo contarles algo. Algo que le pasó.
Llega a Citas, fíjate, que se desarrolla también en una emisora de radio, celebra mañana su capítulo número 100.
100 capítulos y Lucía, la protagonista de esta serie de 4 que interpreta a Teresa Hurtado, sigue sin encontrar a su príncipe azul. Han pasado más de 3 meses desde el comienzo de la apuesta con Marucci.
Uy, con su madre.
Y recordemos que el objetivo de la apuesta era encontrar un novio de verdad antes de la boda de su hermana.
Bueno,
Irene.
Y además tiene que perder peso, cambiarse de ropa porque siempre viste de negro, en fin, tela.
Y desde entonces ha habido más citas desastrosas que fabulosas. Por eso Lucía ahora se plantea tirar la toalla. Sin embargo, un acontecimiento inesperado marcará el nuevo día a día de la locutora y es la aparición de un misterioso admirador secreto.
Y los ramos de flores que le van llegando.
Venga, di un bocado. Eso es. Espera, ¿cuántos hermanos me has dicho que tienes?
12 hermanos mayores. 3 de ellos fingieron que yo era invisible. Tal cual.
Estamos escuchando parte de una conversación que mantiene el príncipe Hans de Frozen, que fíjate que es un personaje que también va a aparecer en Once Upon a Time, en Érase una vez.
El personaje del cine de Disney se suma ya a los confirmados Elsa, Anna y Kristoff. El príncipe Hans se ha descrito como una persona refinada, persuasiva y muy malhumorada.
¿Lo que es en Frozen?
Las tramas de la serie estadounidense relacionadas con Frozen tendrán lugar cronológicamente después de la película, donde Hans engañó a Anna para que se enamorase de él.
Sí.
Y así apoderarse del reino de Arandel. Y aunque no ha sido oficialmente anunciado, se cree que la actriz de Perdidos, Elizabeth Mitchell, interpretará a la madre de Elsa y Anna, o quizás a la auténtica reina de las nieves.
Nos toca esperar. Pues sí, Juego de Tronos se ha convertido en un curso universitario reconocido y con créditos y todo.
La fiebre desatada por esta serie ha alcanzado ya tal punto que la Universidad de Virginia ha ofrecido este curso sobre el mundo de los siete reinos. El curso, que ha durado más de un mes, ha comparado los libros de George R.R. Martin con su adaptación televisiva. ¿Y cuál era el objetivo que perseguía el curso? Demostrar que las herramientas que se utilizan para estudiar la literatura son útiles también para analizar las series de televisión. Y se eligió precisamente Juego de Tronos para mostrar cómo la vida sigue adelante tras cada muerte.
A mí porque Virginia me queda lejos, que si no yo hubiera estado en este curso seguro. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. Pues sí, el último adiós de Bette Davis está seleccionado para el Festival de San Sebastián.
El documental de TCM, dirigido por Pedro González Bermúdez, se centra en la visita que en 1989 Bette Davis realizó a San Sebastián para recibir el premio Donostia. Cuando se cumplen 25 años de su muerte, el último adiós de Bette Davis trata de reconstruir esos días que supusieron su última actuación, la última actuación de una de las grandes divas del Hollywood clásico.
¿Quién es Aslo?
Una princesa de Gotland.
¿Hiciste algo con ella?
No la quiero. Pero esa mujer lleva dentro a mi hijo.
No tengo más opción que dejarte.
¡Escudo! Se acabaron las batallas. Ahora.
Que son los vikingos, que acabamos de oírlo. Los vikingos al ataque del miércoles. Claro, sin Masterchef.
Antena 3 afila sus armas con la segunda temporada de esta serie que protagoniza Travis Fimmel. Aprovechará que ya ha acabado el exitoso programa de la 1 para hacerse un hueco los miércoles frente a Elementary de 4 y El Mentalista de la Sexta. ¿Y qué ocurrirá esta temporada? Pues Ragnar, en su papel de conde, impulsará un plan de expediciones por Inglaterra que solo traerá enfrentamientos.
Vikingos.
El estratega. El temerario. El romántico y el impulsivo.
Esa sí es una buena presentación.
Los mosqueteros ahora tienen un nuevo lema.
¡Sálvese quien pueda! ¡Escudo!
Nunca nadie te lo había contado
pues
así.
Pues sí, ya tenemos fecha para los mosqueteros.
Será el próximo jueves 31 de julio cuando Athos, Porthos y Aramis luchen para proteger a la patria y a su rey de los enemigos. El joven D'Artagnan, que busca venganza por la muerte de su padre, se convertirá en su mejor aliado. La 1 emitirá los 2 primeros episodios de esta ficción producida por la BBC y basada en el clásico literario de Alejandro Dumas.
Y me gustaría decirle a María Jesús que debería ir a los servicios sociales, quien quizá le podrían ayudar de forma profesional, sin recurrir a la caridad, porque creo que...
Estamos escuchando parte de Entre Todos. Sabemos que Toñi Moreno continúa, pero que Entre Todos, ¿no? Van a darle un nuevo programa. Se va a llamar La Tarde se escribe con T. Con T de Toñi y con T de tarde.
Juan. Eso no se debe hacer. Que hayan dicho desde su programa que han designado desde los servicios sociales a gente a este programa. El Juan. Estado debe intervenir y no recurrir a la caridad. Muchas gracias.